Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Gente que intenta dormir, que no puede, enciende la radio y tan a gusto está en la cama o en casa tomándose un café y disfrutando de la radio en directo y de ver pasar un poco la vida y demostrando que hay un montón de gente que se dedica a cosas increíbles y que hacen que España no deje de producir ni un solo de los minutos. Siempre me gusta comenzar las horas del programa contando historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de las dificultades que a veces conlleva. Y por eso la segunda calle positiva del día hoy lleva el nombre de Elizabeth Muñoz. Fíjate, cuando salió de casa el pasado lunes, esta joven de tan solo 19 años, poco se podía imaginar que iba a regresar convertida en toda una heroína. No sabe aún cómo, pero ella sola ha conseguido evitar una tragedia al coger el volante de un autobús tras quedar inconsciente el conductor. Elizabeth pasó por la noche por la linterna de COPE y contaba así lo sucedido.
Me subo, me siento, estoy a punto de guardarme la cartera y damos el primer giro a la derecha y seguimos recto y una mujer chilla diciendo que se ha desmayado el conductor. Dejo la cartera en el asiento, salgo corriendo porque veo que nadie reacciona y que estamos en contradirección. Estábamos a punto de chocar con los coches.
350 metros. Esa fue la distancia que recorrió el autobús sin ningún tipo de control. Claro, con la cabina del conductor que estaba cerrada, Elizabeth hizo lo que pudo para evitar la catástrofe. La chica no es que no supiera manejar un autobús, es que ni siquiera tenía aún el carnet de conducir.
Aparto la cabeza del volante, el pie como puedo del acelerador y como puedo sigo conduciendo recto. Yo no sabía cómo frenar porque estoy haciendo prácticas de coche, no de autobús, y nada más tengo 4 prácticas.
A bordo iban unas 10 personas, una madre con su bebé y varias personas mayores que se encontraban en estado de shock, y afortunadamente volvieron en sí y a través de las ventanas pidieron ayuda a otro conductor que se cruzó con ellos. Es verdad que el susto duró unos 3 minutos, que para Elizabeth fueron toda una eternidad. Cuando ya pudieron parar, todos los pasajeros se encontraban bien y claro, el único que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia fue el conductor, que se encuentra aún ingresado en el hospital, aunque su situación no corre peligro. Claro, es que al parecer el desmayo se produjo por una indigestión. Como vemos, lo que podía haber acabado como una tragedia terminó finalmente en un susto. Así que desde Poniendo las Calles tenemos que decir bien alto que nos alegra de verdad poder contar esta historia con un final feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 3 de marzo las calles, Santos, Emeterio y Celedonio, Mártires y Cunegunda, Emperatriz. Es verdad que estamos hablando de la felicidad. Muchas veces, si nos dedicamos a lo que queríamos dedicarnos cuando éramos pequeños, y la razón es que, la felicidad es la razón quizá por la que hacemos todo lo que realmente hacemos, pero a veces es verdad que la felicidad es efímera y a veces hay cosas que nos relaja el espíritu, pero tan solo duran un instante. Y te preguntará, bueno, Pulpo, entonces, ¿qué podemos hacer para que esa sensación no sea momentánea y se convierta en algo habitual? Bueno, pues resulta que muchos estudios están hablando de la importancia de la actitud, aprender a ser positivos. Hoy quiero contar que hay dos cosas de la felicidad. Depende, uno, de nuestra actitud, sí, pero también de nuestra genética. Mira, Fabián Villera es formador y director del Instituto de Actitudes Positivas y autor de Despliega tu actitud positiva inteligente. 7 claves para disfrutar más de la vida y el trabajo. Estuvo en la tarde de COPE.
Por supuesto que se puede aprender. Si nos remitimos a los datos que aporta Sonja Liuromisky de la Universidad de California, dice que hay 3 variables que explican nuestra felicidad, 3 grupos de variables. Unas tienen que ver con nuestra genética, otras son con las circunstancias y una tercera es con la actitud. Es la capacidad que tenemos de darle respuesta a lo que nos sucede con la genética que tenemos.
Es verdad que muchas veces no nos dedicamos a lo que nos hubiese gustado dedicar, pero somos felices y eso es importante. Y fíjate, en unos segundos vamos a hablar con Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera en COPE, es el director de la revista Esquire y ha estado al frente de revistas como Cuo o muy interesante. Bueno, ya sabes que aquí cada miércoles en Poniendo las Calles nos ayuda con temas alucinantes. Hoy, por ejemplo, nos va a hablar de un libro que a él le marcó y que indaga en los misterios de la mente humana. Seguro que vamos a alucinar con lo que nos cuente dentro de un ratito Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda?
Es miércoles y vamos a tener también con nosotros Alfonso García, es nuestro experto en motor. Trataremos con él temas tan interesantes como que la reforma de la ley de tráfico endurece la sanción, es decir, la multa, si te pillan copiando en el examen de conducir, que hay algún cañán que lo hace. Y también nos va a contar que si tienes un coche matriculado desde el año 2008 y tiene el testigo de avería de motor encendido, no vas a pasar la inspección. Así que atentos a todo lo que nos cuenta Alfonso, que es muy interesante.
Bueno, sobre todo para la gente que está metido en estos mundos y que además les llama la atención todo lo que a nivel motor nos pueda contar Motorman en Poniendo las Calles. Hay gente que nos manda notas de voz. Me encantan las notas de voz que nos enviáis a través del WhatsApp 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Beatriz. Y sobre todo, buenos días, Nacho. Un placer volver a oírte por las ondas de Cadena COPE. Saluditos desde Almería. Aquí seguimos. Como todos los días, Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Pepe, de la mina de Río Tinto.
Hola, Pepe.
He tenido un paréntesis de 3 semanas que he estado de día, en turno de día. Pero ya empecé ayer el turno de noche. Así que esta semanita estaré poniendo las calles con vosotros. Uh-huh. Yo con mi dumpe subiendo mineral para arriba, para la planta, y ustedes entendiéndonos. Uh-huh. Bueno, pues ya sabes, aquí somos un montón de ponedores. Un saludo para ti, Bea, y todo el equipo.
Muchas gracias. Buenos días, Juan Carlos, desde Valencia. Mm. Bueno, vamos a poner las calles. Venga, vamos a hacer instalaciones contra incendios. Hoy lloviendo aquí en Valencia. Venga, buenos días, ponedores.
Buenos días. Muchas gracias por los mensajes que nos mandáis a través del 662-942-605, nuestro WhatsApp. Mensaje que dejes hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo para este miércoles, yo no sé, Nacho, cómo viene la jornada, pero te aseguro que hay un montón de gente que está comenzando ahora el día y todavía no sabe lo que se va a poner.
Pues buenos días, Pulpo. Se prevé una jornada de calima en buena parte de la península y en las Islas Baleares. Se ha alertado además de la calidad del aire, que deja una nube de polvo y, bueno, nivel rojo, es decir, desfavorable. Quiero decir aquí, que antes no lo he dicho, que nivel rojo no es el máximo, ¿vale? Hay otros dos más graves. O sea, es desfavorable, pero no tanto como podría. Así que no nos preocupemos. ¿Y qué trae además esta situación cuando viene acompañada por lluvias? Pues una lluvia muy sucia, una lluvia de barro. Por suerte va a ser poca, algunos chubascos en el sistema ibérico y en algunos puntos de Andalucía. En el resto de España tendremos algunos ascensos de las temperaturas, tanto de mínimas como de máximas, y tendremos algunas nubes en el norte, pero que no van a dejar lluvia.
Muchas gracias, Nacho. Te recuerdo que si quieres sonar en la ronda de ponedores, mándame un mensaje a través de Facebook encabezado por la palabra ronda para que te leamos a las 5:30 de la mañana. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por la cantidad de audios que nos estáis enviando. Tony nos dice que él de pequeño siempre soñó con ser camionero, igual que su padre, que admiraba a esos hombres de la vieja escuela, que a día de hoy, con 29 años, lleva 3 ya detrás del volante de un tráiler. Dice Pulpo, aunque es una profesión sacrificada y que ha cambiado mucho, me siento súper orgulloso de haber cumplido mi sueño. Soy camionero y ponedor. Gracias, Tony. Vea, tú tienes por ahí, hay un montón de mensajes de nuestros
Francisco
ponedores
José
de
Sánchez,
trabajos,
que dice que quería ser dibujante de cómic, que se le daba muy bien, que al final terminó trabajando en el calzado y que hasta hoy, bueno, pues en eso anda. O Conchi, que está en Gijón, quería ser modelo y no pudo ser, pero desde pequeña ayudaba en el negocio familiar de cara al público y lo sigo haciendo, mola, tiene su bueno y su malo, como todo.
Qué bien, seguiremos leyendo mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Plus lies, equal alibis. No, I can't face your eyes. A thin line between love and hate me.
locked up and I can't escape. So I just keep on thinking of your pain and how you say I love Japan.
Que nosotros nos dedicamos, tenemos la suerte de dedicarnos a lo que, bueno, siempre hemos aspirado, que es a la comunicación, a la radio, el periodismo, a comunicar cosas, a entretener. Y hay ponedores que lo lograron y hay otros que no, pero que se sienten muy felices con el trabajo que desempeñan, aunque no fuese con el que soñaron cuando eran pequeños. ¿Qué tienes tú por ahí, Bea?
Me encantan las cosas que están contando. Buscando cambio, sí. Dice que él quería ser futbolista. Pero vamos, no te creas que cualquier cosa. Él lo tenía claro. Él quería ser futbolista en el Barcelona, debutando en primera antes de los 16 años, jugando en la selección española antes de los 19, y quería disputar 9 mundiales y retirarse a los 43 o 44 años. Y para terminar en el equipo de su pueblo. Al final, pues, terminé siendo un currito de a pie y a día de hoy me dedico a conducir un camión, un poco alejado de sus aspiraciones, bueno, pero oye, soñar es gratis.
Es verdad. Algo parecido le sucedió a Manuel. Manuel dice que de niño le tiraba muchísimo la velocidad, la Fórmula 1, las motos también. Piloto en cualquier caso de carreras. Dice que ahora conduce una furgoneta de noche. Dice, es algo parecido, ¿no, Pulpo? Dice, pero bueno, al menos soy ponedor. Pues claro, te dedicas a algo que tiene un volante entre las manos y yo creo que eso seguro que te llena un montón.
Seguro. Inmaculada Martín, azafata o alguna profesión relacionada con la comunicación. Era lo que quería. He sido 42 años profesora, así que me he sentido plenamente realizada.
Ángel Alfonso Carrasco dice, buenos días Pulpo y Bea, de pequeño siempre quise ser piloto de aviación del ejército y aquí estoy, de servicio, con 28 años, haciendo pan todas las noches, sigo con el negocio familiar después de 4 generaciones y a mucha honra, y feliz, y seguro que feliz, Ángel, que eso también es importante, así que un abrazo bien fuerte para ti.
Mariano Álvarez, que dice que su padrino le dijo que como tenía 2 coronillas, que tenía que ser obispo, pero he sido ponedor de calles en una herrería, ahora soy pensionista y ponedor pasivo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y dentro de un ratito enseguida le daremos la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces hay que tratar un montón de temas. Mira, algunas lecturas te marcan para siempre, eso lo hemos contado aquí un montón de veces en Poniendo las Calles. Y hoy vamos a hablar de una que le marcó, según nos ha confesado, a nuestro divulgador científico, a Jorge Alcalde. Se trata de un libro de nombre extraño, pero muy inquietante, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Es un libro que, bueno, que nos adentra en algunos misterios de la mente humana, pero mejor que sea el propio Jorge el que nos lo explique. Jorge Alcalde, muy buenos días, ¿de qué va el libro?
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, tú lo has explicado, nos adentra en algunos misterios de la mente humana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nos pone encima de la mesa algunos casos extrañísimos de enfermedades mentales, o quizá no enfermedades, simplemente de formas diferentes de entender la mente, que ha recogido, que recogió este neurólogo Oliver Sacks, ya fallecido, durante toda su vida como neurólogo, como médico que atendía los casos más excepcionales de enfermedades, desórdenes, síndromes mentales. Y uno de ellos, uno de esos casos, luego hablaremos de algunos más, da título al libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque nada más y nada menos fue un señor que al salir de la consulta del neurólogo de este Oliver Sacks con su mujer, pues intentó cogerle, ponerse a la cabeza como si fuese un sombrero. Había perdido la noción de la realidad hasta tal punto que identificaba, que no identificaba la diferencia entre objetos y personas. El libro es fascinante porque no solamente nos muestra estos casos brutales, sino qué podemos aprender de ellos y cómo muchas veces la frontera entre lo que consideramos locura y realidad pues está un poco difuminada.
Madre mía, qué interesante. De manera, Jorge, que existen muchos fenómenos que no podemos comprender del todo de la mente humana.
Sí, muchísimos. Hay algunas manifestaciones de la mente humana que no tienen todavía mucha explicación. Estoy pensando, por ejemplo, en una enfermedad que se llama prosopagnosia, que consiste en no identificar los rostros de las personas familiares. De repente tú puedes perfectamente conoces, pues ves una fotografía de Joe Biden y sabes que es Joe Biden. O del Papa, pues sabes que es el Papa. Pero de un familiar tuyo, tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hijo, claro, no los reconoces. Claro. E incluso llegas a pensar que son impostores, que crees que es una persona que se está haciendo pasar por tu hijo o por tu padre. Bueno, no se sabe muy bien por qué ocurre esta enfermedad. Dio origen a una película de Jodie Foster, en la que bueno, su marido que va a la guerra de la independencia americana, cuando vuelve no la reconoce. Ese tipo de enfermedades neurológicas lo que nos demuestran es que la capacidad que tenemos de percibir la realidad muchas veces depende de sutilísimas conexiones neuronales, y cuando una de ellas o varias se deterioran, produce fenómenos absolutamente irracionales o al parecer irracionales, pero que para la persona que los padece es lo más normal del mundo.
Porque, Jorge, ¿para ti cuáles son tus favoritos?
Bueno, fíjate, esto evidentemente el título del libro es uno de los más sorprendentes, ¿no? Ese hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Hay algunas enfermedades que producen, por ejemplo, ceguera al movimiento. Una persona puede ver perfectamente y, sin embargo, los objetos que se mueven dejan de ser vistos. Tampoco sabemos muy bien por qué funciona, pero desde luego es una manifestación pues muy, muy rara, ¿no?, de nuestra mente. Hay otras manifestaciones que a veces incluso nos pueden pasar a cualquiera en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, las que se llaman alucinaciones hipnagógicas. Son alucinaciones que se producen durante la noche, parecen un sueño, pero es un sueño clarividente porque somos conscientes, parece que somos conscientes. Y de repente vemos que nuestro cuerpo no se mueve, nos sentimos paralizados, no sabemos por qué. Le puede pasar a cualquiera en un momento de su vida, ¿eh? Hay algunas veces que se convierte en crónico y es un drama, pero puede pasar en algún momento de mucha tensión en tu vida o de uso de algunos medicamentos, que tienes estas alucinaciones por la noche, que algunos expertos consideran que son el origen de la creencia en las abducciones extraterrestres. La gente que piensa que les ha secuestrado un extraterrestre o que han recibido la visita de un espíritu o de una bruja, suelen ser alucinaciones que se producen en el cerebro durante la noche, que paralizan el cuerpo, pero mantienen consciente la mente. Y estas cosas también pues forman parte de ese repertorio de misterios que todavía nuestro cerebro pues no ha desvelado.
Madre mía. Jorge, ¿qué podemos aprender de la mente estudiando todos estos fenómenos?
Claro, esto es lo que me gustó a mí de este libro, de lo que me gustó, pues, por ejemplo, de la película que seguro que muchos habéis visto, Despertar, es aquella película en la que Robin Williams y Robert De Niro pues recrean la vida de este neurólogo, de Oliver Sacks, que era conocedor de estos casos excepcionales. Lo que me gusta es que nos cuenta que incluso de estas manifestaciones más extrañas y creemos que enfermas de la mente, podemos aprender sobre cómo funciona la mente sana, o la mente, digamos, más normal, ¿no?, más común, más habitual. Porque entender qué le pasa a una persona para que deje de percibir la realidad de ese modo nos va a permitir descubrir cómo funciona de verdad cuando está sana y cómo curar cuando enferma. Por ejemplo, Oliver Sacks, investigando, descubrió los efectos de algunas sustancias, como la L-DOPA, que permitía recuperar a personas en estados catatónicos y que luego se ha demostrado que es muy útil para otras enfermedades, como por ejemplo el Parkinson. Bueno, de estos conocimientos de las mentes en las fronteras de la salud, pues aprendemos a curar la mente cuando sí que tiene cura y cuando la enfermedad es más manejable.
Qué interesante, Jorge Alcalde, qué interesante. Claro, yo no sé si tú crees si algún día, bueno, por fin se van a desvelar todos los misterios que tiene nuestro cerebro, porque el cerebro es un planeta aparte, ¿eh?
Es un gran desconocido. Hay una frase que a mí me encanta y es que en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas y más o menos en nuestro cerebro hay 100.000 millones de neuronas. Más claro. Que, fíjate lo inmenso que puede ser el cerebro a pesar de su pequeñez dentro de nuestro cráneo. Es un gran misterio. Todavía hay muchas cosas que no entendemos bien por qué funcionan. Algunas enfermedades degenerativas, por desgracia, como el Alzheimer, no tienen cura. Empezamos a entender cómo se producen, pero todavía no sabemos cómo detenerlo. No sabemos muy bien cómo se producen algunos fenómenos de la percepción que no están bien entendidos. No conocemos muy bien qué mecanismo hay por el cual una persona pues escucha una sinfonía y se emociona terriblemente y otro no le pasa nada, pasa. Y sin embargo, otra persona pues ve un gol en la final de la Champions y se emociona y a otra persona le da igual. Teniéndolo como tenemos el mismo cerebro, es decir, cuáles son los mecanismos que hay entre la percepción y la emoción. Muchos misterios todavía por delante. La década de los 90 del siglo pasado fue declarada la década del cerebro. Se puso mucho dinero encima de la mesa para investigarlo. Se avanzó mucho, pero todavía queda mucho recorrido por delante.
Qué interesante, Jorge Alcalde, como siempre, es escucharte y encima poder decir que también estás aquí con nosotros en Poniendo las Calles. Que tengas un gran día. Muchas gracias.
Ya sabes que es un placer. Pasar todo un buen día.
Hasta ahora. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Enseguida, la ronda de ponedores. Tu profesión, hazlo ahora, facebook.com/poniendolascalles. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás trabajando en este momento? ¿Qué haces mientras los demás duermen? Estamos levantando España. Siempre que ponemos esta canción, Bea, tienes que saber que recibo un WhatsApp de Antonio Naranjo, que ya se va preparando el programa de Herrera. Hay que decir que Naranjo comienza a prepararse el programa antes que Carlos Herrera. Y ya está aquí mandándome mensajes de que cada vez que suena esta canción de la Creedence, dice que le parece un temazo y que le gusta.
Es temazo. Yo conocí a la Creedence gracias a ti.
¿En serio?
Sí, yo los había escuchado, pero no sabía que eran ellos.
Pues eso pasa con
muchas canciones. Hay canciones que sabes y que conoces de toda la vida, pero no sabes quién es el artista.
Bueno, ¿sabes que yo me hice una lista musical, una playlist de canciones súper famosas, pero que la gente no sabe realmente de ni cómo se llama, ni quién es el artista, ni
bueno,
de dónde ha salido?
Es mi perfil. O sea, yo tengo un montón de canciones en mi cabeza que cuando de repente las escucho, bueno, hasta hace poco me pasaba con alguna de Queen. Yo llegaba a que me hayan puesto una canción de Queen y decir yo, joder, qué temazo, cómo me gusta esa canción, ¿de quién es? Queen. Y decís, yo, jolín.
Te pensabas que era de loquillo, ¿no? A lo
mejor. Yo qué sé, no, bueno, loquillo no, por el tema del idioma.
Bueno, pero ya, entrar en el despiste, me creo cualquier cosa de ti.
Bueno, eso es verdad. Mi marido es peor, tengo que decir. Bueno, mi marido ha confundido a Ole Ole con Alaska. Solo te digo claro, eso. Fíjate. Esta canción es de Alaska, ¿no? Y digo, vamos a ver. Es muy fuerte.
Oye, ¿los ponedores están orgullosos de sus trabajos a pesar de que sean los que no soñaron de pequeñitos o qué?
Pues sí, la mayoría. Hay alguno que reniega, pero la mayoría dice que están contentos. Esteban, por ejemplo, que quería ser torero y a día de hoy torea, pero en otras plazas, porque es policía portuario. Oh,
muy bien, muy bien.
Juan Jiménez, que dice que siempre quiso ser militar, que ya lleva 36 años con el uniforme desde los 17, desde Liébana, en Cantabria. Y también Daniel Morcillo, mecánico de coches, me encanta, terminé regentando al final negocios de hostelería. No pudo ser lo de mecánico de coches.
Es increíble. Muchas veces es verdad que no hemos conseguido lo que buscábamos desde pequeñitos, pero oye, la gente aquí está trabajando y poniendo esto en marcha y nos demuestran que son felices con sus trabajos. Y si no, oye, también hay que resignarse. O sea, si no hay otra cosa, hay que convencerse de que está haciendo las cosas bien.
Totalmente. Rubén me ha hecho mucha gracia porque dice, yo actualmente trabajo con trenes, pero he conseguido lo que quería, que es tener mi grupo de investigación de fenómenos paranormales aquí en España y demostrar que hay algo después de la muerte. Es mi pasión y ganas de hacer lo que me gusta, aunque estamos empezando poquito a poco. Oye, cada uno tiene sus hobbies, claro.
Hombre, claro que sí. O también Ángel Pertur, que es una persona que además cierra el mensaje lanzando una pregunta que deja en el aire. Dice, Pulpo, la verdad, tampoco tenía algo en concreto de ser mayor. Las películas de perros callejeros igual me hicieron pensar en corredor de coches, pero al final de todo, nada. Soy empleado de la limpieza pública y, por cierto, Pulpo, ¿cuándo quitan las calles? Porque trabajo de noche y yo las veo ahí puestas todas las madrugadas. Ay, Ángel, qué preguntas nos haces a las 5:31 de la mañana, ¿eh?
Es que él las está quitando y poniendo al mismo tiempo, claro, y no se da cuenta.
Hace un trabajo reversible.
Según las va quitando, las va poniendo al mismo tiempo.
Muchas gracias a la gente que está trabajando ahora y que a partir de las 6 de la mañana continúa con Herrera en COPE. Tenemos la suerte de contar con Gonzalo Zaballa, que es un miembro del equipo de Carlos Herrera, y nos va a contar ahora, pues al menos, algunos de los temas que se van a tratar hoy en el programa. Gonzalo, muy buenos días.
Presente, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo está yendo la noche hoy?
Pues va bastante bien, tenemos bastantes temas sobre la mesa, a ver si una noche de bastante trabajo, o sea que bueno, no nos podemos quejar. Hablabais antes de los trabajos de los ponedores, yo creo que a estas alturas, en este momento, con tener trabajo hay que darse con un cantazo en los dientes,
claro,
¿eh?
Que sí. Claro,
hay que darse con un cantazo en los dientes. Pero bueno, tenemos muchos temas pendientes, como te decía, Pulpo. El primero, la Semana Santa. Es algo que a muchos ya les empieza a preocupar. Muchos tienen la duda de si van a poder hacer planes o no. Pues bien, vamos a contar cómo está el panorama a día de hoy, qué comunidades optan por abrir y cuáles por cerrar. Y además, hoy se reúnen gobierno y autonomías para trazar algún plan. Veremos si lo consiguen y no tenemos 17 Semanas Santas distintas, porque era la misma intención en otras ocasiones y acabamos teniendo 17 Navidades, 17 vueltas al cole y 17 desescaladas. Así que esperemos que esta vez no pase. Lo contaremos aquí en COPE. Además, vamos a analizar varios datos importantes. En primer lugar, los del paro, que dejan 4 millones de desempleados en nuestro país, la cifra más alta desde 2016. Por eso decíamos antes que con tener trabajo hay que darse con un canto en los dientes. Y otra cifra demasiado elevada, 30.000. Son las muertes que ha habido en residencias a lo largo de la pandemia. Un dato que ha hecho público el gobierno 11 meses después de lo previsto y que, por suerte, la vacuna está consiguiendo remediar. Porque igual que te digo esto, te digo que gracias a las dosis que se han administrado, en España han bajado los contagios en residencias un 80%, lo cual es una buena noticia. Ojalá la vacuna siga haciendo efecto y no se sube ninguna muerte más a esas 30.000.
¿Y te has dado cuenta, Gonzalo, que esa es la cifra que los medios de comunicación dábamos en un primer momento y nos miraban como diciendo, pero ¿qué estamos diciendo? Si el gobierno está diciendo todo lo contrario, que era mucho menos. Y ahora, con el paso del tiempo, se demuestra que nos estaban mintiendo también en las cifras de los fallecidos.
Es que los medios de comunicación cogemos esos datos de lo que transmiten las comunidades autónomas, que curiosamente son los mismos datos que utiliza Sanidad para transmitir cuando dan las ruedas de prensa Fernando Simón y demás. O sea que bebemos los dos de los mismos datos. O sea que
madre mía,
el tiempo nos ha acabado dando la razón. Madre. Y por último, será un programa bastante emotivo, Pulpo, porque viene a charlar con nosotros Javier Matallanas, hermano de Carlos, deportista, enfermo de ELA, y autor del libro La vida es un juego, estrategia para Mario y Blanca. Es un libro que enseña lo importante que es encontrar la pasión en la vida. Algo muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Así que por eso quiero terminar preguntándote, Pulpo, ¿cuál es tu pasión? Esa por la que te levantas cada mañana.
Pues este micrófono. Este micrófono, el saber que tenemos la responsabilidad de acompañar a mucha gente que está sola en un camión o en un horno de pan o que está en unas situaciones complicadas y que necesitan compañía. Yo tengo la necesidad de animar, de de transmitir energía y alegría, y desde aquí tengo la oportunidad, la COPE me lo permite, y de eso es lo que necesito, la pasión por hacer cosas por y para los demás desde un micrófono.
Y se te da muy bien, Pulpo, también hay que decirlo.
Bueno, Gonzalo, tú te dedicas a lo que te gusta también.
Sí, la verdad es que sí, me dedico a lo que me gusta. Siempre había querido trabajar con la voz. Yo soñaba con ser cantante, pero bueno, al fin y al cabo trabajo con la voz, me gusta escribir, así que bueno, y también en la radio hay música, o sea que el objetivo cumplido, se podría decir.
Claro que sí, claro que sí. Pues Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte.
Cuídate, son las 5:35.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La que nos demuestra que hay un montón de gente trabajando y haciendo cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto, porque mientras otros duermen, los ponedores realizan trabajos incansablemente desde hace un montón de horas, y aquí lo certificamos con nuestra ronda de ponedores. Javier está en Madrid, es ponedor, es militar desde hace 13 años y dice: Pulpo, y aquí seguimos al pie del cañón.
Ana María López, currando desde Toledo y escuchándote desde muy tempranito, acabando unos pedidos de mascarillas.
¡Ay, qué bien! Juan José Martínez, buenos días, Pulpo, desde Murcia, y voy para Benidorm, enganchado a la rosca, orgullo de camionero.
José Joaquín Martínez, currando en una fábrica de procesados y destilados de naranjas.
Claudai Moya, o Claudia Moya, envasando aguacates, y que gracias a Dios la pandemia no nos ha parado en la empresa.
Qué bien, María José, dice que es repartidora de pan, que nos escucha desde que empezamos y que le encanta el programa.
Ay, qué bien, muchísimas gracias. O José Manuel Hernández, que está poniendo las calles en Madrid, nos cuenta que desde hace de 25 años, que tiene 25 años, que es conductor de autocar, llevando a niños al colegio en la ruta y muchos más servicios, por suerte.
Juan Carlos Abelenda dice que es funcionario de prisiones desde los 22 años, tiene ya 61.
O Leo Amorós nos da los buenos días, nos escribe desde la plataforma de Segur en Villena, en Yecla. Dice que está descargando la mercancía para que nuestros repartidores la tengan a punto y la puedan hacer llegar a todos nuestros clientes y sigamos levantando este país entre todos. Manda un saludo a la comunidad de ponedores. Gracias, Leo.
Raimundo Caro es enfermero en el Hospital Virgen del Rocío.
O Cristina Aguilar, que es enfermera, está de guardia ahora mismo en el Gregorio Marañón.
Marino Balbos nos escucha, pero es peluquera, se levanta muy tempranito y luego ya se va a trabajar.
Ah, genial. O Pablo Merchante, dice que es auditor, que está haciendo deporte en casa desde las 5 de la mañana para salir a las 6 a poner las calles, dice Pulpo, y ya me quedaré escuchando, como siempre, a Carlos Herrera.
Perfecto, todo un planazo. Abel López, que dice que está en Mercadona como carnicero trabajando.
Genial. O Víctor Mañogil, dice que se dedica al turrón, y sabes desde dónde nos escribe, ¿no?
Desde Gijona, ¿no?
Correcto, 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 correcto.
Antonia Teresa, en una fábrica de pañuelos en Mallorca.
Esto es un no parar. Nos encanta conocer las profesiones que se llevan a cabo mientras otros duermen. Ya mañana daremos nuestra ronda de ponedores con los mensajes que nos vayáis dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nuestro artista de la semana, temática musical, mejor dicho, canciones del pop y del rock de los 60, es la temática que ha pedido la audiencia de este programa. La de hoy, pues nos lleva a situarnos en el año 66. Un año que cambió para siempre el tenis español. Manolo Santana ganaba por primera vez en la historia el torneo de tenis de Wimbledon, un hecho que no sería repetido hasta 1994 y que además también se convirtió en el primer europeo en ganarlo desde 1946. Así por lo menos lo narraba Televisión Española.
El salto de alegría incontenible es el júbilo de Santana al haber logrado ya el objetivo soñado de toda su vida: vencer en el torneo individual sobre la hierba londinense de Wimbledon. Manolo Santana ha consolidado el primer puesto mundial después de su gran triunfo. La princesa Marina, duquesa de Kent, se dispone a entregar personalmente la gran copa al triunfador entre una clamorosa ovación del público. El primer europeo que gana la clásica competición de Wimbledon desde 1954.
Y es que los años 60 fueron una época de mucha experimentación en la música. Hubo varios grupos que marcaron tendencia y uno de ellos fueron los Pequeñiques, que se presentaron con un álbum homónimo. El éxito del álbum fue enorme, llegando a ser número uno en varias listas europeas, contando con un sonido plenamente original. Por ejemplo, parte del cambio en el sonido proveniente de las circunstancias. Los Pequeñiques habían perdido su último cantante y batería, Eddie Guzmán, que estuvo, bueno, que tuvo que regresar a Filipinas y el grupo tomó la decisión de grabar de manera instrumental, sustituyendo a Guzmán por Jorge Matthei. Claro, este, una vez grabado el álbum, tuvo un accidente de moto y tampoco pudo ir de gira en conciertos, y por eso fue sustituido por Félix Arribas, el ex Silvers. Bueno, en su primer trabajo hay piezas únicas como Lady Pepa, que es el segundo sencillo de la discografía de Los Pequeñiques. Inicialmente ocupaba la cara B, pero su popularidad se hizo tan fuerte que cambiar de lado era una auténtica gozada disfrutar de Los Pequeñiques. Aquí están sonando Imponiendo a las calles a las 5:39, 4:39 en Canarias, y seguro que más de uno se va a emocionar ahora escuchando esta gran pieza musical. Gracias por estar en COPE. Esta canción de Los Pequeñiques es uno de sus temas número uno que estamos escuchando en Poniendo en las calles, este Lady Pepa. Hay ponedores que marcan el teléfono del estudio, el 950-6006, y que nos demuestran que mientras otros duermen están sucediendo un montón de cosas. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿A qué te dedicas tú? ¿Qué eres?
Me dedico al mundo de educación, el mundo universitario.
Uh-huh. ¿Y te dedicas a lo que soñaste cuando eras pequeño?
Bueno, no realmente, porque bueno, yo quise ser guardia civil, pero uh-huh. bueno, evidentemente no ha podido ser, pero bueno, no pasa nada. Estoy uh-huh. también contento con lo que hago y disfruto y me gusta.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de trabajo desempeñas para estar despierto a las 5:41 de la mañana?
Pues tema gestión administrativa. Uh-huh. En la Universidad
Papeleo.
De Juan Carlos.
Ajá, uh-huh.
Sí, en la Universidad de Juan Carlos.
Ajá.
Sí.
¿Y
hoy tenemos elecciones, además, estamos liados.
Hoy tenéis jaleo, entonces, ¿no?
Sí, tenemos elecciones hoy. Hay que votar.
¿Y cómo tienes que organizar hoy el curro? Porque claro, cuando hay cosas diferentes, me imagino que todo cambia.
Bueno, no creas. En sí, generalmente es todo lo mismo. Lo que pasa que, bueno, un día más, un día menos, pero bueno, en sí, generalmente es todo lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, me gusta mi trabajo y uh-huh. es interesante.
Uh-huh. Oye, ¿y ahora mismo los universitarios cómo se lo están organizando para, en plena pandemia, para tener un buen curso académico?
Pues bueno, manteniendo las distancias y sobre todo muchas veces virtualmente, porque la cosa está muy seria y realmente da miedo.
Ya me imagino.
Miedos a nosotros, tenemos muchísimo miedo. Dime.
Eso te iba a decir, que tienes voz de ser joven. ¿Qué años tienes?
Bueno, joven, 42.
Joder, si no te consideras joven años. Con 42 años, macho.
Bueno, ya, pero es que hay gente que me echa mayor, hay gente que me echa joven, entonces, pues bueno, ya. Pero bueno, te lo agradezco que me lo digas, Pulpo.
Qué bien.
Que me gusta mucho vuestro programa, dime.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué haces escuchando la radio ahora?
Os escucho todas las noches. Soy capaz de no dormir, no cojo el sueño, y os escucho tanto a ti como a la amiga Bea, que es muy simpática, muy agradable, uh-huh. al amigo Nacho, a todos. Sois uh-huh. un grupo maravilloso y realmente el programa me hacéis muy buena compañía y realmente me encanta. Os lo digo en serio.
Qué bien. Pues Antonio, yo te doy las gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que te sientas uno más de la familia y que tengas un
Muchísimas
buen día y que
gracias,
vayan bien las
Pulpo.
Elecciones, ¿vale?
Vamos a ver, que sea lo que Dios quiera. Muchísimas gracias, Pulpo, y Bea y Nacho. Un abrazo muy grande.
Gracias, cuídate mucho.
Tengáis un feliz miércoles.
Gracias, Antonio, muchas gracias. 5:43, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del Pulpo a Herrera, pero claro, estamos leyendo un montón de mensajes y la demostración de que hay un montón de gente aquí conectada y levantando España.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel.
¡Final!
Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Toca hablar de motor, toca hablar de la carretera, toca hablar con un experto en este sector, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, resulta una vez más que los transportistas están denunciando la situación de colapso continuo en las áreas de servicio de la autopista AP7. ¿Pero qué les pasa a nuestros ponedores de la carretera?
Pues lo de siempre, diríamos. Finalismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, vuelven a alertar, vuelven a insistir de esta situación absurda y de inseguridad vial que supone en el tramo de desvío obligatorio de Cataluña y la Comunidad Valenciana, restricciones que rigen desde septiembre de 2018 a camiones de 4 más ejes por las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y sur de Barcelona. Tienen prohibido circular por las nacionales 340 y 240. Por lo tanto, cada día más de 7.000 camiones son obligados a circular por la autopista de peaje AP7. Con ello, ¿qué ocurre, Pulpo? Que las tres áreas de servicio, que entre las tres suman menos de 90 plazas de aparcamiento para camiones, pues tienen dificultades para realizar sus descansos obligatorios por ley. Desde Fenadismer siguen protestando e insistiendo a la DGT y a Trànsit de Catalunya.
Precisamente de eso es con lo que tenemos que seguir hablando, porque resulta que los tiempos de conducción continúan siendo la principal causa de sanción a los transportistas, a nuestros conductores profesionales.
En esa última campaña europea de control, de vigilancia, camiones y autobuses, que aquí comentamos hace unas semanas, desarrollada en esa segunda semana de febrero, tuvo como saldo el control de casi 18.000 vehículos, donde las infracciones más habituales se refieren al exceso de horas de conducción, que ya supone el 13% total, frente al 10% de la campaña anterior. Los agentes de la Guardia Civil han tramitado 2.417 denuncias relacionadas a los tiempos de conducción, de ellas solo 29 autobuses. Durante dicha campaña de vigilancia fueron inmovilizados 90 camiones y otro dato es que crece también el número de multas por exceso de velocidad con 160 conductores y casi 1.000 referentes a la documentación del vehículo o del conductor.
Estamos hablando con Alfonso García, con Motorman, un experto en el mundo del motor. Me quedé el otro día con una frase que me apunté porque me llamó muchísimo la atención. Resulta que las ITV están advirtiendo. Dice, si tienes un coche matriculado desde 2008 y tiene el testigo de avería de motor encendido, no pasarás la inspección. ¿Esto qué significa?
Te cuento, os cuento. En concreto, las ITV de Andalucía han lanzado un mensaje a todos los usuarios recordando que todos los vehículos matriculados a partir de 2008, que tengan encendido en el cuadro de instrumentos el testigo de avería del motor, esa que aparece en color amarillo, no pasará la ITV al considerarse un defecto grave. Un testigo pulpo que significa que estamos ante una avería, un defecto leve o un funcionamiento anómalo que puede llevar a consecuencias más graves que afecta a la inyección, a la combustión, al sistema de alimentación y que tienes que ir al taller, obliga, te recomienda, te insiste en que vayas al taller. Pues bien, ya sabes, si vas a pasar la ITV, si te toca, asegúrate que el testigo de avería de motor no está encendido.
Y atención porque la reforma de la ley de tráfico, Alfonso, va a endurecer la sanción en caso de que te pillen copiando en el examen de conducir. La multa va a ser mucho más gorda, ¿no?
Sí, importante. La ley de tráfico endurece esa sanción para quienes utilicen dispositivos de comunicación no autorizados durante la prueba. Las multas para quienes copien en el examen de conducir son de 500 euros y un plazo de 6 meses para poder presentarse de nuevo al examen.
Vaya gracia. Y nada, y en breve vamos a contar con la nueva matrícula histórica. Cuéntanos cosas a los ponedores.
Efectivamente, la DGT y la FEVA, la Federación Española de Vehículos Antiguos, están trabajando en una nueva legislación en torno a los vehículos de colección y con la protección del patrimonio de automoción. El objetivo es abaratar y simplificar el proceso de matriculación histórica y homologarse a otros países de la Unión Europea. En la actualidad se considera vehículo histórico y se matricula como tal, tiene que tener una edad mínima de 30 años.
Genial. Y ya para acabar, porque le tengo que dar la del pulpo a Herrera en nada, es la consulta de un ponedor. Es Eladio. Nos está escuchando desde Sevilla y dice: Pulpo, soy un conductor profesional, soy camionero y tengo una duda sobre mi coche. ¿Los vehículos híbridos necesitan un aceite específico?
Muy breve. En primer lugar, hay que decir que los coches, los vehículos híbridos, tienen un mecanismo de transmisión más complejo con dos fuentes de propulsión, mecánica y eléctrica. Para ello, y por ello, se indica un aceite sintético que evita la corrosión de los componentes mecánicos y eléctricos, así como asegurar un aislamiento óptimo frente a los altos voltajes del día a día o durante operaciones de mantenimiento, disipando mejor la energía eléctrica. Pero como siempre la dio, usar el aceite motor que indique el fabricante del vehículo.
Genial, Motorman. Pues muchísimas gracias. Yo me voy poniendo ya la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera.
¿Y yo, tú cómo siempre, te vas? Poniendo el intermitente.
Bueno, pues a ver cómo viene hoy. Herrera, buenos días.
Hoy.
Dios, mira, hoy ha hecho un high. Otra vez nos hace un...
Exacto, sí, ¿no?
Oye, hay una fecha maravillosa. Era el... Sí, 3 de marzo del 73, cuando esta canción conseguía el número uno. ¡Qué grande es este hombre, por favor! ¡Qué grande! Fíjate que la canción consigue el número uno en el 73, pero él ya llevaba unos cuantos años dando tumbos, pequeños bolos, grandes bolos, muchos problemas de cabeza y de drogas desde el 51, pero realmente la majestuosa carrera musical de Elton John nos hace disfrutar de prácticamente todos los discos que ha ido sacando en prácticamente todos los años, porque estés como Rod Stewart, prácticamente un disco por año.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay un fragmento que va del 70-71 al 77, en el que es imbatible. Es llevar el lirismo al rock, o el rock al lirismo, es la perfección, ¿eh? Es su madurez creativa, todo. Luego ha hecho grandes cosas igualmente, pero ha hecho mejor el interpretar lo que había ya creado que en crear nuevas cosas.
Sí, es decir,
¿dónde está el Elton John interesante ahora mismo? No en la creación, no crea cosas que hayan sido resaltables, pero sí en interpretar muy bien, mejor incluso que antes, lo que había creado.
Claro, es que es una de las cosas grandes que tiene Elton John, y es que se sabe adaptar a lo que corresponde en cada tiempo musical. Es un tío que bueno, pues va copiando, va cogiendo un poquito lo mejor de cada artista, se lo impregna sus grandes canciones y se atreve a hacer grandes versiones de lo que él ha ido haciendo durante un montón de años. Siempre es bueno recalcar pues la gran pareja profesional que tuvo junto a Bernie Taupin, que vamos, el 50% uno hacía la letra, el otro hacía la música, y al final hacían obras maestras como esta canción que estamos escuchando ahora.
Sí, el rock del cocodrilo, sí. Está simpática, sí. Pero vamos, grandes discos como por ejemplo Goodbye Yellow Brick Road, el Adiós a la carretera de ladrillos amarillos, el disco doble, que para mí es impagable, ¿no? Impagable, yo creo que alcanza una cima. Y el Honky Chateau, que también, es otro de los grandes.
Hombre, el Doño, si a la audiencia le apetece y lo ve bien, en Poniendo las Calles, la próxima semana se la vamos a dedicar a Elton John, porque es lo que tú dices, Herrera. En esos discos que a lo mejor por la gran mayoría a lo mejor no les puede sonar mucho, pero se esconde cada joya musical, Herrera, sí, que cuando uno la escucha dice, pero si esto es una maravilla, sí. Pues está en uno de los discos de Elton John.
Eso es.
Mira, hoy vamos a recordar también, Herrera, a alguien que, oye, en nuestro país, pues, tuvo muchísima repercusión. O sea, nadie puede no reconocer lo que este hombre, musicalmente hablando, pues nos hizo sentir, sobre todo a muchas generaciones que ya tienen una cierta edad. Fallecía hace 8 años el gran Tony Ronald. Hombre, claro, este hombre hizo mucho ruido en los 60 y en los 70, ¿no?, en España.
Sí, y era una persona tan buena, tan maravillosa. Era un holandés que llegó, se fascinó con aquella España que encontró, esencialmente aquella Costa Brava, aquella Barcelona,
sí.
Y ahí se quedó, formó parte ya para siempre del paisaje. Se le ha querido mucho, mucho, mucho a Tony Ronald. Yo le conocí, claro, lógico, y era una persona extraordinaria.
Bueno, él ha hecho en los escenarios un montón de conciertos, ha compuesto muchas canciones, vendió muchísimos discos, pero por ejemplo hizo unas producciones musicales a Diango, a Miguel Gallardo, importantes también, ¿eh?
Maravilloso.
Bueno, pues con Tony Ronald te certifico que las calles se quedan puestas. España, ya sabes que a partir de las 6 necesita escucharte. Y que también te concedemos un día más el tiempo que necesitas para prepararte 7 horas de radio.
Sí, y me sobran 2 minutos.
Me ha mandado un mensaje antes Naranjo,
sí.
Antonio Naranjo, y me dice que él ya estaba preparándose todo lo que tenía que hacer. Claro, él empieza antes que tú.
Nadie madruga más que el patrón.
Bueno, una cosa es madrugar y otra cosa es emplear bien el tiempo.
Bueno, yo cuando te oigo empezar, yo ya estoy desayunado. Quiero decir que y estoy sentado aquí.
Qué barbaridad.
Lo dedico a jugar a los dardos y tal. Y luego realmente prepararme, me lo preparo en estos 5 minutos.
Qué grande. Herrera, nos quedamos escuchándote cuando puedas una Vita Secun.
Vita Secun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.